Desde este momento queda con ustedes el colectivo de Radio Testimonios.
Juan Pablo Mirza,
Raúl Civetti,
Rubén Bouza y Gustavo Martínez,
José Carlos Carballa y Graciela Salsameme.
No viste nada en Hiroshima, nada.
Vi todo en Hiroshima, todo. Vi el hospital, estoy segura. El hospital existe en Hiroshima, ¿cómo podría dejar de verlo?
No viste el hospital en Hiroshima, no viste nada en Hiroshima.
En el museo.
¿Cuál museo en Hiroshima?
En el museo de Hiroshima vi pasear la gente entre las fotografías y las reconstrucciones. A falta de otra cosa. Fotos, reconstrucciones, a falta de otra cosa. Miré a la gente, me miré a mí misma mirando, pensativamente, el hierro quebrado y el hierro quemado. Vi pieles humanas flotantes, aún en pleno sufrimiento. Vi piedras destrozadas, cabelleras anónimas, que al despertar las mujeres de Hiroshima encontraban caídas. Sentí el calor de la Plaza de la Paz, 10.000 grados, lo sé, la temperatura del sol sobre la Plaza de la Paz, ¿cómo ignorarlo?
No viste nada en Hiroshima, nada.
En este programa abundan las palabras y los silencios.
En la historia del siglo XX, el más terrible de los siglos desde que el hombre los comenzó a contar, la bomba que tiraron los norteamericanos en 1945 fue uno de estos horrores cumbre.
La fotografía, ciertamente, no posee un lenguaje radiofónico.
Sí, pero estas que ustedes no verán hoy, pero de las que hablaremos, merecen ser vistas en todas partes. Son las fotografías que Yosuke Yamahata tomó un día después de la bomba en Nagasaki. 50 años después, dos cineastas norteamericanos que luchan con sus instrumentos de trabajo, el cine y la fotografía, las recuperan para mostrarnos la violencia de la que los hombres no se arrepienten nunca.
Es cosa buena poner la tecnología y el arte a disposición de la memoria. Ayer descubrí aquí en Montevideo chiquilines de un sexto año. Hacen una obra de teatro sobre Hiroshima.
Porque aprendemos a saber cómo qué pasa en el mundo exterior.
Y a veces a los niños le tratan de esconder todas esas cosas.
Eso no es un problema.
Es causa de entenderlo nada más.
Entenderlo y sentirlo.
Si llegas a entenderlo o a sentirlo, no, creo que no hay edad para representarlo.
Yosuke Yamahata escuchó la noticia confusa y terrible y tomó un tren. A las 5 de la mañana llegó a Nagasaki.
Nagasaki, 1945.
En un círculo de un kilómetro de diámetro, a partir del centro de la explosión, todo fue destruido o completamente quemado. Hasta a 2 kilómetros de distancia, más del 80% de los edificios fueron convertidos en polvo. En la ciudad de Nagasaki, más de 73.000 personas murieron en instantes.
Yamaata, el fotógrafo, llegó a las proximidades del cuartel general de la policía militar de la ciudad de Nagasaki, a 3 kilómetros del lugar donde cayó la bomba. Llegó a las 6 de la mañana del 10 de agosto de 1945 y fotografió a partir de ese momento durante más de 9 horas. Yamaata lentamente se fue deslizando en dirección norte, siguiendo la calle principal que llevaba hasta una fábrica de municiones. Su primera foto es una vista general de esa calle. Cientos de personas caminan hacia el centro de la explosión con la intención de ayudar o de buscar seres queridos entre las víctimas. Otros tantos en la misma foto van en sentido contrario. Ellos huyen del centro del exterminio.
En las proximidades de la estación de trenes de Nagasaki, Yamaata fotografía a 2 jóvenes heridos. El mayor de los 2 carga en sus hombros a otro más pequeño con el rostro casi desfigurado. El mayor era Norimichi, de 18 años. Su hermano pequeño tenía 6 y se llamaba Masaki. Ninguno de los 2 vive. Los identifica Isaki Tanaka, primo de los hermanos. Estaba con ellos el día en que explotó la bomba. Habían ido los 3 al hospital porque el pequeño Masaki tenía molestias en una pierna. A las 10:30 de la mañana llegaron al hospital. A las 11, Masaki estaba siendo revisado por un médico. Su hermano y su primo esperaban afuera cuando sucedió.
Las fotos que tomó Yosuke Yamaata ayudan hoy, más de 50 años después, no solo a identificar víctimas. Con ayuda de ellas, entendemos la dimensión de aquel holocausto provocado en aras estratégico-militares, que en fragmentos de segundos destruyó miles de existencias humanas para siempre.
Isaki Tanaka reconoce en la foto a sus 2 primos y recuerda:
supe de inmediato que era una bomba. Recuerdo cómo me levanté y me volví a caer. Después, no sé qué pasó. Cuando recuperé el conocimiento, estaba tirado sobre un pasto. Pensé que mis primos estaban muertos.
Isaki Tanaka mira la foto de sus primos largamente. Después murmura:
nunca antes había visto esa expresión en sus rostros. ¡Cuánto sufrimiento y dolor! La cara de Masaki está destruida por la bomba. Solo parecen tener vida sus ojos.
A través de Isaki, sabemos que el hermano mayor, Norimichi, murió en 1981 a la edad de 53 años y que jamás pronunció una palabra sobre el día en que cayó la bomba atómica.
Chris Weber y Judy Irving, 2 realizadores de cine norteamericanos, se enteraron de que en alguna parte podían existir esas fotos. Aunque eran rumores, se propusieron encontrarlas y restaurarlas. Chris Webber y Judy Irving recibieron en 1990 el premio Emmy, el Oscar del cine documental, por su película Dark Circle, el círculo oscuro, sobre los peligros de la energía atómica. Cuando finalmente dieron con la foto de Yamaata, su hijo Suto se mostró dispuesto a dejarles los negativos originales que había conservado cuidadosamente después de la muerte de su padre en 1966. Suto participó también activamente en el trabajo de restauración que se hizo en la ciudad de San Francisco, donde viajó invitado por los cineastas norteamericanos. Restaurar las fotos, recuperar su fuerza original, exigió un delicado trabajo en que se combinó compromiso humano, profesionalismo y alta tecnología. Los originales fueron transformados en señales digitales. Las manchas y las rayas acumuladas a lo largo de los años desaparecieron gracias a sofisticadas técnicas de computación, y fragmentos de las fotos, totalmente oscurecidas, reaparecieron con sorprendente precisión. La restauración no solo hizo las fotos más limpias, sino que permitió descubrir elementos y personas que antes permanecían borrosas y hasta ocultas.
El objetivo del fotógrafo registra, mientras se desliza hacia el epicentro, cuerpos carbonizados, seres que miran sin entender, ruinas sin gritos. En esta imagen, una mujer mayor hincada sobre los escombros. En la siguiente foto, trata de levantarse. Su rostro, sus ojos, parecen decir que no entiende lo que está pasando. Cuanto más se acerca Yamaata al lugar donde cayó la bomba, más terribles se hacen sus fotos. En esta hay una adolescente parada frente a unos escombros humeantes. Sobre ellos un cuerpo completamente carbonizado. Nunca se pudo identificar a esa muchacha. Pero Yamaata tomó tres fotos en el mismo lugar. Juntas muestran un panorama de todo ese barrio del que no quedó nada. Tan solo el esqueleto de una tribuna en un campo de deportes. Con ayuda de un viejo plano de la ciudad de Nagasaki, se puede comprobar que allí sí había un campo de béisbol, en un barrio llamado Yamako Shimai, a tan solo 300 metros del epicentro de la bomba atómica.
En la tarea de identificar a las víctimas que fotografió Yamaata, ayuda a la televisión local. ¿Quién vivía en agosto del 45 en las proximidades de la cancha de béisbol? Alguien se reporta, un hombre. Tenía 16 años cuando cayó la bomba. Le muestran la foto de la joven adolescente, le preguntan si la conoce.
Creo que es la señorita Liu. Podría ser ella.
Se comprueba que efectivamente una familia Liu había vivido al lado del campo de deportes y a través de nuevas investigaciones se puede saber que la hija de la familia Liu aún vive. La encuentran en Okawa, a 50 kilómetros de Nagasaki. Mira las fotos que Irving y Weber le muestran, se reconocen ellas.
Soy yo, dice, pero ¿dónde estaba? Circo Lee tenía en 1945 también 16 años. Iba al liceo. Aquel año, por la guerra, cumplí además un servicio militar obligatorio en una fábrica de armamento. El 9 de agosto se había tomado el día libre. Iban a ser evacuados por los ataques aéreos y ella acompañó a su padre a buscar un lugar provisorio donde mudarse. La madre, de salud frágil, se había quedado en casa en Yamako Shimashi. Media hora después de salir, el padre de Circo gritó: «Ese no es un avión japonés, es un avión americano». Buscaron refugio en una casa. Después, vimos un rayo como de tormenta y gente que corría enloquecida. Rostros de espanto. Yo no entendía, solo sentía espanto. Yamaata, el fotógrafo,
registró para siempre las fotos de aquel barrio que ardió todo el día y toda la noche. Circolu pudo volver al día siguiente y en el lugar donde estaba su casa solo encontró los restos de la madre. Era mi madre. La cabeza estaba totalmente quemada, negra, también los pies. Reconocí su vestido, la tela de su vestido y el broche que llevaba en el pelo. Se lo había regalado con mi primer sueldo en la fábrica. Yo supe que era ella, pero era tan terrible que ni siquiera pude llorar. Cuando vi a mi madre quemada, mi alma voló lejos de mi cuerpo.
Cincuenta años después, en abril de 1995, Chris Webber, Judy Irving y Suto, el hijo de Yoshiki Yamaata, inauguraron en Nagasaki la exposición de aquellas fotos e hicieron el mismo recorrido que hiciera el fotógrafo un día después de la bomba.
Hasta este momento hemos escuchado solistas de la Ensemble Nipponia, Thomas Settmeyer, Dead Can Dance, fragmentos de la banda sonora de la película Rapsodia en Agosto de Akira Kurosawa y un anuncio de niños realizando una obra de teatro sobre Hiroshima. Ya te, 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 ya te